Delgado, a la opinión. Cuatro miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Robaretti.
Hola a Santiago, hola también a Chile, hola también al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. La temperatura actual en la capital es de 8 grados 5 décimas y el cielo prácticamente nublado y se espera una máxima de 19 grados. El cielo prácticamente despejado, perdón, una máxima de 19 grados. En Chillán, despejado también con una máxima de 18. Arica, Iquique, nublado. Antofagasta, incluso un poco de lluvia con máxima entre 17-15 grados, completamente despejado Copiapó, 23 grados la máxima. Y en Valparaíso, donde ayer estuvo ahí pendiente tantas miradas para lo que sucedía en la Comisión de Constitución y el Cuarto Retiro. Bueno, en Valparaíso, 13 grados la máxima y el cielo completamente nublado. El estado del tiempo, según la Dirección Meteorológica de Chile, el estado de la economía, que topa, como hayan dicho, está calentando, está subiendo la temperatura. Bueno, la economía, la política en este primer café de hoy.
El primer café en cooperativa es presentado por Pedagogías Universidad Alberto Hurtado. Formamos personas que forman personas.
Bueno, este primer café de hoy, económico, vamos a compartir con cuatro economistas. Antes lo mencionan nuestros auspiciadores, los estudiantes de 10 a 13 años son los que más se resisten al retorno presencial y los que más problemas de aprendizaje presentan, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Investigar el costo que deja la pandemia en el desarrollo de las nuevas generaciones es la invitación del doctorado en educación de la Universidad Alberto Hurtado. Conoce los plazos y requisitos de postulación en posgrados.uahurtado.cl. Cuatro economistas entonces nos acompañan este jueves. Estamos con Soledad Arellano, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo te va, Soledad? Buen día.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Estamos también con Nicolás Eizaguirre, académico, ministro de Hacienda. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
Hola, Cecilia. Hola, Soledad.
Ya, ¿nos escuchas bien? Te siento lejos, Nicolás. Ya.
Es que me conectaron por teléfono ahora.
Ah, por eso, ya.
No sé por qué, porque estoy al lado del computador también. Bueno, en fin.
Ya, no sé yo. Ahí son decisiones técnicas que nos superan a nuestro conocimiento, Nicolás, ¿ya?
A mí claramente.
A mí también. Estamos también con José de Gregorio, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo te va, José? Muy buenos días.
Hola, Cecilia. Hola, Nico. Hola, Soledad. Un gusto estar aquí.
Y estamos también con Nicolás Grau, que es académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el consejero económico de Gabriel Boric. ¿Cómo estás, Nicolás? Nicolás Grau, sí. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Está dejando a su hijo en el jardín, ya.
Hija, voy con Eloísa.
Esa es ahí la vida real. Bueno, de más está decir que esta ha sido una semana esencialmente económica, con todos los anuncios que hemos conocido, lo que ha pasado ayer en la Comisión de Constitución, el cuarto retiro, en fin, y los informes del Banco Central, el crecimiento, la inflación que se dio a conocer ayer, que va a llegar a 5,7% a fin de año, y lo que va a aumentar más si se concreta este cuarto retiro. Tenemos el otro dato, el alza de la tasa de interés del Banco Central, que queda en 1,5%, subió 0,75%, y el desempleo, en fin, muchos datos para que ustedes puedan debatir esta mañana. Hablamos la semana pasada, no han cambiado mucho las cosas desde la semana pasada hasta ahora. ¿Hay algo que les haya sorprendido particularmente en todos estos datos, José Gregorio?
Bueno, el vigor del empleo ha sido un poquito mayor de lo que uno esperaba. Todavía hay mucha incertidumbre de cómo vamos a terminar. A mí me gusta mirar, y lo había hecho Nico Grau, antes lo ha dicho, es mejor mirar la cifra en 2 años, porque el año pasado estamos hablando con un año muy, muy malo. Pero Chile, en el peor momento, ¿no es cierto? Hace un año atrás había perdido, porque hay que mirar pérdida de empleo, la tasa de desempleo es bien confusa por el tema de la fuerza de trabajo. Chile había perdido 1.800.000 empleos. Y en este último año se ha recuperado 1.000.000, más o menos. Estamos 750.000 empleos por debajo de precrisis, precrisis social incluso, o sea, de julio del año pasado, lo cual muestra que había una aceleración importante, pero todavía existe mucha incertidumbre, y yo creo que el tema, como lo he dicho en otro programa, el tema más importante que tenemos que seguir. Porque la otra cosa que es interesante, el IMASEC, IMASEC ha superado, yo hace un año atrás pensaba que el IMASEC iba a llegar a niveles pre-crisis, ¿no es cierto?, a principios del próximo año. Ya el IMASEC está 5 puntos por encima de lo que estaba pre-crisis. Es decir, estamos hablando de que la economía, en promedio, una cosa bien, ha crecido a promedio de 2% en los últimos dos años, a pesar de la pandemia.
18,1% subió hasta ahí.
Ahora, en 12 meses.
En 12 meses, dos años, claro. Sí. Además de la baja base de comparación, se ha explicado, el resultado también, en el resultado influyó las medidas económicas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales.
Por, eso te digo, dos cosas. Y por eso yo miro a dos años. En dos años tenemos 5,1. No me gusta comparar con el hoyo del año pasado. Por eso 18,1 no digo. 5,1 respecto de julio de hace dos años atrás, lo que da más o menos un promedio de 2.5. Claro. Ahora, sí, el retiro de fondos de pensiones ha sido clave en este resultado. Chile es una economía muy difícil encontrar que tenga una recuperación como la chilena. Entonces, la conclusión, el retiro del fondo de pensiones es malo, pero tiene cosas buenas. Desahorrar en una recesión es bueno. Yo hubiera preferido que el desahorro agresivo lo hubiera hecho el Estado el año pasado y no hubiéramos tenido que retirar los fondos de pensiones. Sí. Pero, obviamente, no estamos quedando sin pensiones. Nosotros estamos quedando sin pensiones.
Ya vamos a ir paso a paso. Claro, vamos a ir paso a paso. Ya sabemos, todos coinciden que es una pésima política pública, que no es lo mejor. Ya estamos en el, en la etapa de analizar las consecuencias. Ya estamos en otra etapa, ¿verdad? Soledad Arellano.
Mira, yo creo que efectivamente hemos tenido algunas buenas cifras. José las acaba de mencionar, la recuperación del empleo respecto al año 2019, o sea, o que estamos, todavía nos falta un poquito de recuperar respecto a lo que era el año 2019, las cifras del IMASEC, efectivamente todos son buenos indicadores. Sin embargo, yo no dejo de estar preocupada respecto a lo que está pasando, porque a veces, a mí me preocupa cuán sostenible es lo que estamos viendo en este momento. No solo por las cifras de que el Banco Central ya nos dio una buena alerta, que en el fondo podemos tener un muy buen año, un excelente año 2021, pero los años que vienen hacia adelante no son buenos. De hecho, cayeron las proyecciones de manera importante para más adelante. Y esto se une a la sensación que yo no sé cuál es la sensación que tiene la ciudadanía respecto de lo que está pasando, porque este hecho de tener tanto recurso en el fondo entre los retiros, entre las transferencias que está haciendo el fisco en este momento, esto genera, yo creo que, una falsa sensación de que las cosas están bien, y eso probablemente se traduce en el gran impulso que ha tenido el consumo durante este año, que es uno de los motivos por los cuales mejoró la proyección del Banco Central. El problema es que el consumo no es capaz de sostener el crecimiento para los años que vienen. O sea, en el fondo nosotros este año, efectivamente, todos estos recursos, incluso los retiros, como decía José, han impulsado el consumo, eso ha impulsado la recuperación de la actividad económica, pero esto no nos está sembrando para el próximo año. Entonces, este podría ser el último buen año que tenemos si no empezamos a preocuparnos de lo que viene para el próximo año. O sea, si vemos qué es lo que pasa con las proyecciones de inversión, por ejemplo, que tenía el IPOM, también las redujo, y eso es parte de los determinantes que tenemos del crecimiento a largo plazo.
Nicolás Eizaguirre.
Bueno, complementando lo que decían los y las colegas, además de lo que decía José, que bueno mirar 24 meses, porque el año pasado fue anormal, a mí también me gusta mirar las cifras desestacionalizadas para la gente. Eso permite comparar entre meses, no solo entre años. Y al mirar eso, la economía está en el agregado un 3% más o menos arriba del PIB anterior del año 2019, pero la composición es también un elemento a preocupar, porque la producción de bienes no se ha recuperado completamente, y lo que explica este nivel alto de actividad mensual es básicamente servicio, comercio, para ser, uh-huh, para ser más exacto. O sea, lo que hace que estemos arriba de del pico anterior es que comercio está sumamente inflado, y eso es porque hay un boom del consumo, pero como dice bien Soledad, tú no puedes sostener el consumo en la medida que no haya incremento de la producción, y por tanto ahí hay un elemento de vulnerabilidad adicional. ¿Qué va a pasar cuando se deshaga ese boom de consumo?
¿Por qué se deshacería?
¿Te puedo dar un dato más?
Nicolás, sí. ¿Por qué dejaría?
Porque está basado, dedicado en, como decía José, en elementos transitorios, que son los retiros y las ayudas del IFE. No está dedicado sobre la base de ingresos autónomos de las familias generados por el empleo y por el crecimiento.
Claro.
Entonces tiene un elemento transitorio.
Sí, José de Gregorio.
Sí, no, las cifras son impresionantes, y esto a mí lo que me llama la atención es la desconexión de los políticos cuando hablan así, no sé, del sufrimiento y de todo que existe. Y yo quiero, Néstor Nico Grau el otro día decía, no, nunca nos olvidemos que hay gente de Chile que lo pasa muy mal con sin IFE, con cualquier cosa, pero ojo, en la desconexión, tú sabes, yo te dije, en dos años el IMASEC es 5%, como lo mide Nicolás, 3%, 5%, 3%. ¿Tú sabes cuánto es mayor el consumo, perdón, las ventas de comercio del INE respecto de dos años atrás? Casi 30%. O sea, para que vea el boom de consumo. Y obviamente esto se deshace porque, como bien dice Nicolás, se acaban los recursos especiales. Y esto significa después más cercano un porrazo. Y hay otro fenómeno que también es interesante, que yo estudié hace tiempo y tengo algún trabajo, y que es... se agolpa, con estas medidas, se agolpa la compra, por ejemplo, de bienes de consumo durable, que está altísima, y después, o sea, por ejemplo, todos cambiamos refrigerador cada 10 años, entonces un año vamos cambiando. Hoy día, con todo esto, los cambiamos todos al mismo tiempo, y podemos tener después mucho tiempo de vaca flaca, ¿no es cierto? Porque se agolpa la tensión de consumo.
Les quiero hacer una
pregunta. Y eso
significa,
como dice la Soledad, que pueden venir años bastante más débiles, porque estamos mucho más endeudados, tenemos mucho menos espacio, nos estamos dando, no me gusta decirlo así, pero una fiesta, que yo creo que es un poco irresponsable.
A ver, quiero hacerle unas preguntas a los cuatro. Nos estamos dando una fiesta, vamos a poder, estamos cambiando el refrigerador, o sea, todos los años, por decirlo en una figura, como decía José.
No, más anticipa,
se anticipa. Quiere decir entonces que la crisis, a propósito de la pandemia y las necesidades, ¿no existían?
Existen, pero no a nivel nacional. Por eso es lo que discutíamos todos los cafés cooperativos que discutimos. En Chile se justifica, y yo lo dije, cuando hay un cataclismo hay que ayudar a todos. En la recuperación hay que ayudar a quienes se quedan atrás. Te voy a decir otro dato, que lo calculé contarle. Otro dato, el ingreso del 90% más pobre, solo por IFE, está subiendo 10%. Eso no es normal, o sea, es un aumento muy grande. Hay gente que lo está pasando pésimo, que está sin pega, no puede salir de su casa, no puede tener su trabajo. Preocupémonos de ellos, ¿no es cierto? Preocupémonos de ellos. Pero decir que hay una cosa generalizada cuando hasta el PIB ya recuperó lo prepandemia.
Nicolás Grau.
Sí. Mira, yo diría dos cosas. Lo primero es que discrepo con una parte, por lo menos, del tono de lo que decía Soledad. Soledad decía en algún momento, están en general las cifras bien, y él dijo algo así como que el empleo ya es poquito, algo así. No es poquito, ¿no es cierto? Son
depende. No dije que es poquito, lo que dije es que falta un poco para recuperar lo prepandemia, pero claro, no creo que esté recuperado. No es, o sea, en todo caso.
Eso es lo que no es cierto, un poco, 700.000 empleos de acuerdo al INE, o 750.000 de acuerdo al INE, y 1.000.000 empleos de acuerdo a la encuesta que hace la Universidad Católica. Eso es un montón, no es un poco. Es una situación totalmente anómala tener 1.800.000 menos empleo, ¿eh? ¿Cómo recuperar eso? Por supuesto, eso es parte del debate, no es algo simple de lograr, y lo hemos estado discutiendo otras veces acá, ¿eh? Y lo segundo es que creo que es importante para que no se confunda la audiencia, que efectivamente en las visiones y las proyecciones que tiene el Banco Central, que además son relevantes para otro tipo de decisiones respecto al crecimiento a largo plazo, ese crecimiento a largo plazo es pequeño en Chile principalmente por cuestiones más bien estructurales, ¿cierto? Chile tiene hace tiempo, por lo menos unos 10 años, de acuerdo a los datos del Banco Central, la productividad estancada, y la productividad es el motor de crecimiento a largo plazo principal. Eso tiene una serie de... En el IPONO anterior había un documento técnico muy largo al respecto con algunas hipótesis, pero eso todavía entiendo que en la profesión, en el mundo de la economía, se está discutiendo bien cuáles son las causas de eso. Entonces, no es que la causa principal de que después crezcamos tan poco en la proyección para los próximos 2 o incluso para los próximos 10 años tiene que ver más bien con una economía que su estrategia de desarrollo no está funcionando. Después probablemente vamos a tener diferencias de cómo echar a andar eso de nuevo, pero Chile tiene, insisto, una productividad estancada a nivel micro y a nivel macro, de acuerdo a los datos, en los últimos 10 años, y tiene un crecimiento, yo diría, no estancado, pero bajo desde 20 años ya. Uh-huh. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces,
si hay que tener cuidado
si
los datos.
Si uno empieza a decir, bueno, baja inmediatamente el crecimiento, la gente se puede quedar con la falsa idea de que eso tiene que ver con las políticas que se han hecho estos últimos 2 años. Pero en realidad, más allá de si nos gustan o no nos gustan las políticas de los últimos 2 años, el bajo crecimiento que se proyecta a partir del Banco Central para los próximos 5 años o ese horizonte tiene que ver no con principalmente las políticas de los últimos 2 años, sino más bien con ese estancamiento de más mediano plazo que tiene la economía chilena.
Sí. Tiene toda la razón, Nicolás, pero sí. Cuidado con los datos. Por favor, seamos rigurosos. Y voy a pedir que seamos cuidadosos, porque Chile, siempre hay que mirarlo esto respecto del mundo, porque a veces el mundo crece más, crece menos. El guateo de Chile, si pongámoslo, viene como del 2014-2015. Chile al 2014 alcanzó a ser el país más grande de Latinoamérica y tuvo el mayor alcance a la economía, desarrollada en términos de PIB per cápita. Y de ahí viene un guateo que estoy súper preocupado y tan preocupado como todos los que estamos aquí que no tenemos productividad. Pero hay otras cosas que agregar. Cuando uno crece muy rápido, obviamente el porrazo y la desaceleración es más fuerte. Es notable que una economía que crece un año a un 11%, para las perspectivas para el otro sean 2. Probablemente, si nos hubiéramos ido algo más lento, podríamos sostener más este crecimiento, y lo que a nosotros nos gusta, además, es que la economía crezca de manera más estable. Uh-huh. De manera que yo creo que hay que tener mucho cuidado en mezclar estos temas. Yo creo que efectivamente vamos a un proceso de bajo crecimiento, y como lo dijo muy bien Nico Bravo, es porque nuestra economía tiene un bajo crecimiento de la productividad, que es un tema para discutir después y no tratar de pasar hoy día como decir, sí, es porque falló la estrategia de desarrollo, falló. Tenemos cosas estructurales que fallan. Decir que la estrategia es muy estratégico, no creo que sea una buena forma.
Sí, Cecilia, me gustaría complementar.
Perdón, pero lo que pasa es que
Nicolás
implícitamente, José dice que yo no, o sea, como si mis datos no fueran rigurosos, lo son. Los 2 datos que yo dije son datos indesmentibles, están en el informe del Banco Central, la productividad está estancada 10 años, no desde el 2014 ni el 2015, que no es lo que dijo José.
Dijiste,
dijo que
es el dijiste 20 años sin crecimiento.
De a uno, porque si no no se entiende.
Dijiste 20 años sin crecimiento.
Esperen, de a uno, 20. Por favor.
Dije de a uno. Pero por favor. 20. Pero
no,
por
a ver, momento. A ver, Nicolás, por aclara, por favor, no, y de a uno. De nuevo, la frase dije, y corta.
Voy a repetir exactamente lo que dije. No dije 20 años sin crecimiento, dije 20 años de un crecimiento bajo. Eso fue lo que dije, por favor.
No, y pero dije, no están así.
Dije, bueno, okay, eso lo pueden ver las personas, los datos, eso es fácil de ver, no tengo ningún problema en eso. Y además dije 10 años de estancamiento de la productividad, ¿no? La economía chilena tiene un problema hace 5 años, hace 6. Lean, por favor, los informes de la Comisión Nacional de Productividad. Hay informes que ya el 2012, el 2013, el 2015, de analizando esta situación de esos años, ya era muy crítica respecto al estancamiento de la economía chilena. Entonces, es un estancamiento de largo plazo. Ahora, yo entiendo que hay economistas que tienen más entusiasmo con las políticas de los últimos 30 años y por lo tanto les van a cuestionar que ese problema que tiene la economía hace unos 20 años en Chile no se soluciona con cambios importantes. Yo creo que eso es parte del debate y ahí vamos a tener opiniones distintas.
De acuerdo.
Eso
de acuerdo.
Tenido, pero es importante que por lo menos partamos desde los mismos datos, y lo que yo estoy diciendo está en los informes del Banco Central, está en la Comisión Nacional de Productividad, no es un invento mío.
Soledad Arellano.
Sí, solo quiero aclarar varias cosas. El tema del empleo, ojo que el número de ocupados que estamos comparando trimestres móviles exactamente los mismos. Lo que quiero decir acá, bueno, quiero decir que en el fondo el tema, el empleo, ha habido una recuperación respecto a lo que había el año 2019. Siguen habiendo muchos, no quiero decir que ese no es un problema.
Pero muchos empleos informales, gran porcentaje.
Me gustaría, sí, pero mira, más quiero retomar el tema de la productividad que plantea Nicolás.
Nicolás
¿es
Grau.
Efectivo que hoy día, sí, que Nicolás Grau, es efectivo que la economía viene con un problema de productividad hace años? No quiero entrar en cuántos años, pero viene desde hace varios años. De hecho, el gobierno creó una comisión que está trabajando en este tema para hacer propuestas. Claramente la productividad es algo que nos afecta, ha afectado al crecimiento en el pasado y es algo que afecta lo que va a pasar en el futuro. Lo que yo quiero decir ahora es que la situación que nosotros estamos teniendo ahora se agregan otras preocupaciones adicionales. Una de esas preocupaciones es cómo vamos a generar inversión, porque como sabemos acá todos los que estamos acá sentados, en el fondo el crecimiento está determinado por los tres factores, ¿no es cierto?, que están los tres determinantes, el capital físico, el capital humano y la productividad. La productividad viene muy atrasada, tenemos que tomar acciones para eso, pero tenemos hoy día, se nos está uniendo un tema muy importante en términos de la inversión, que es la formación de capital bruto. Y eso es un elemento adicional de preocupación que está afectando nuestro potencial de crecimiento hacia más adelante. Y yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que empezar a preocuparnos, porque como hemos hablado acá, cuando uno veía por la parte del gasto, estamos moviéndonos mucho por la parte del consumo, pero nos está faltando el otro determinante, que al final es el que empuja el crecimiento en el largo plazo. Y yo creo que ahí es donde a lo mejor deberíamos empezar a preocuparnos, a conversar entre nosotros cómo vamos a hacer para recuperar estos otros determinantes.
Ahora, recién ahora se están preocupando, podría preguntar uno. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos.
No, eso es bien injusta, digamos.
Bueno, pero no. Cuando uno los sí, escucha, decir, yo, ahora tenemos que preocuparnos. Bueno, me imagino que se vienen preocupando hace rato. Ya. Espérame, vamos a ir a comerciales y a la vuelta seguimos. Seguimos ahí conversando. Súmate.